Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de agosto de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es calificación y empleo de los migrantes mexicanos en los mercados de trabajo internacionales. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, los doctores Ana María Aragonés Castañer y Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México, Estados Unidos, en FESA Catlán, impartiendo Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998-1999. También de la Universidad de Salisbury en Estados Unidos, entre 2000 y 2001. Así como en la Universidad Poitiers, Francia, cátedra Nabol Carrillo en 2006, y es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Para abreviarnos, Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con los grados de maestro y doctor en Economía por la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación como Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos, y es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libro y de revistas nacionales y extranjeras, relacionados todos con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Actualmente es investigador de nuestro instituto y responsable del Centro de Educación Continua del mismo. Pues bueno, nuestros invitados del día de hoy compartirán la investigación completa, reciente, acerca principalmente de las condiciones laborales de los migrantes mexicanos altamente calificados en los diversos países o latitudes donde se encuentran. Lo anterior debido a que nuestros migrantes han tenido, entre otras cosas, que adaptarse a los cambios del patrón migratorio y también a las condiciones que dictan las crisis económicas y las vicisitudes determinadas por los mercados de trabajo contemporáneos. Pues bien, para entrar en materia, pido a nuestros invitados, antes que todo, compartan con nosotros el por qué ha sido necesario realizar esta reflexión, estudio, investigación en este año 2024 y cuáles son hasta este momento los cambios más importantes que ha notado en el tema migratorio. Adelante, por favor, Anita.
Claro, claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias. Siempre venimos con mucho gusto, realmente, con Radio UNAM, con a este momento económico, nos encanta. Pues mira, justamente nos pareció importante, y además yo creo que Huberto va a entrarle a la cosa metodológica, que eso es una de las cosas muy importantes que resaltan en el trabajo que hemos estado, que estamos a punto de publicar además, en el sentido de por qué nos interesó hacer esta investigación. Mira, nos interesó primero porque habíamos trabajado cuestiones de migración calificada, digamos, a nivel global, ¿no? Quiénes iban, quiénes no iban, cuáles eran los patrones migratorios, etcétera, etcétera. Estudiando todo este tipo de elementos a nivel global, nos empezamos a dar cuenta que había un factor que marcaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde realmente van prácticamente los migrantes del mundo calificados, o sea, indudablemente, y los mexicanos más que nada, ¿no?, a Estados Unidos. Entonces, habíamos visto que hay, digamos, como esta idea en relación con los latinos y los mexicanos, en donde los migrantes, si bien tenían la calificación, por alguna razón les pasaba una cosa que se llama desperdicio de talento. Es decir, estaban incorporados al mercado laboral por debajo de su calificación. Entonces, claro, y decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, nos parecía muy extraño que teniendo los grados, ¿no?, que además en este sentido, cuando hablamos de estos momentos de alta calificación, lo que se está buscando por parte de los países desarrollados, que son los que los incorporan, es sobre todo en las profesiones que se llaman STEM en inglés, que son ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería. Y en ese sentido, pues veíamos que efectivamente los migrantes calificados tenían las profesiones adecuadas, ¿no? Entonces nos interesó muchísimo ver, ¿qué es lo que está pasando con los migrantes mexicanos? O sea, calificados. Y entonces ahí tuvimos la suerte, yo creo que tú lo vas a explicar, ¿no?, un poco más ampliamente, pero entonces eso fue lo que nos interesó y encontramos cosas muy interesantes. Bueno, lo primero, no sé si tú quieres hablar de la metodología.
Sí, claro.
Bueno, a ver. Les hago la pregunta. Exacto. ¿Cuáles son las condiciones que a hombres y mujeres migrantes mexicanos les favorecen o les complican la inserción a los mercados laborales internacionales? Uh-huh. Aquí, si quieres hablar de las categorías que has tomado como...
Perfecto. Mira, muchas gracias, doctora Irma, por la invitación primero. Bueno, respecto a esta pregunta, es muy interesante analizar las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, ¿cuáles son estas condiciones de inserción que pudimos observar en el estudio? Uh-huh. Y las principales diferencias que los datos mostraban, ¿no? De este trabajo, pues que fue más bien un trabajo de campo en línea, vamos a llamarlo así, precisamente porque se levantó un muestreo, ¿no? Que se denomina como un muestreo por conveniencia, que es por bola de nieve. Uh-huh. A partir de un contacto clave nos fue proporcionando contactos que tenían el mismo perfil, que son migrantes altamente calificados en fuera de México. El contacto clave nos lo proporcionó, contamos con el apoyo afortunadamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese momento, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que tienen un programa que se denomina como Talento Global MX, ¿no? Que es un programa donde se aglutina o se tiene identificada a la diáspora mexicana altamente calificada fuera de México y se divide en algo que han denominado como capítulos, ¿no? Entonces tenemos el capítulo Nueva York, tenemos el capítulo Tokio, el capítulo París, digamos, están Suecia. En Suecia, exactamente, están por todos lados, incluso en África también hay capítulos, en Sudamérica, y la idea de la Secretaría de Relaciones Exteriores de generar esta red de talentos Global MX, que así se llama el programa, la idea de esto es identificar a nuestros mexicanos talentosos en el extranjero. Esa era como una primera etapa, de acuerdo a lo que nos platicaba, ¿no? De esta política. Porque en una segunda etapa era identificar nodos en México, ¿no? Nodos de desarrollo y conocimiento, para tratar de articularlos o vincularlos, ¿no? De alguna manera y que se dé una transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Uh-huh. Porque dentro de estos jóvenes muy talentosos que pudimos o tuvimos la oportunidad de entrevistar, incluso algunos tuvimos la suerte de conocerlos en persona, pues están realizando aportaciones científicas bastante novedosas. Uno de ellos, lo recuerdo, el doctor Luis Flores, es físico. Él trabajó en el proyecto del colisionador de hadrones en el CERN Suiza. Él estuvo en una de las torres donde se llevó a cabo el experimento. En ese momento él estuvo a cargo de los cálculos, ¿no? En ciertas etapas, que fue un procedimiento que duró días. Entonces se iban rotando, se iban circulando, y este mexicano estuvo ahí, estuvo involucrado. De hecho, aparece ahí en la publicación del proyecto, creo que son como 300 autores, ¿no? Pero aparece ahí nuestro compatriota, precisamente porque es gente con muchísimo talento. Y así como él, hay bastantes casos, ¿no? Entonces lo que se puede ver es que en realidad en el país contamos con los recursos humanos, con estos talentos, pero la falta de infraestructura de inversión, ¿no? Para poder brindar oportunidades en el mercado laboral es lo que ha provocado como el principal problema de la fuga de talentos en México, ¿no? Claro. Porque ya nuestro país se ha convertido en el primer expulsor de América Latina, uh-huh, y el sexto expulsor a nivel mundial, ¿no? De talentos, ¿no? Con estos, sí, perfiles, ¿no? De, uh-huh, altamente educativos. Entonces, ahí tendríamos que abordar, si quiere, nos puede invitar en otra ocasión para abordar las cuestiones relacionadas con cómo se articula la política educativa con la política industrial o el mercado laboral, precisamente porque ese ha sido el principal problema, ¿no? Es decir, uh-huh, al ser un país maquilador, pues requiere en realidad poco capital humano la fuerza de trabajo, y estos jóvenes muy talentosos, pues tienen que buscar oportunidades fuera de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta manera es como la Secretaría logra identificarlos, nos proporcionan el primer contacto con los presidentes de cada capítulo, y a partir de ahí pudimos levantar muchos datos. Alrededor de, participaron 650 personas en este estudio, y la idea de esto pues fue tratar de identificar esos factores, ¿no? Que determinaron las condiciones de inserción. Ahora, entre hombres y mujeres, la principal diferencia que vimos ahí en el estudio entre los datos fueron los niveles educativos. Los hombres tenían mayoritariamente una orientación hacia los posgrados, ¿no? Principalmente. Y no solamente eso, también lo que pudimos ver es como una segmentación, digamos, en términos de los campos de conocimiento, una segmentación por género. Porque también vimos que los hombres se concentraban más hacia las áreas STEAM, ¿no? De ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, y ese tipo de condiciones les facilitaban, ¿no? Un acceso adecuado a el mercado laboral en el lugar de destino, ¿no? Uh-huh. Además de este elemento, pues también habían otros, como el origen del grado, dónde lo habían obtenido. Uh-huh. Por ejemplo, nuestros compatriotas que habían realizado sus estudios acá en México, grados, sus posgrados en México, se enfrentaban a mayores dificultades para insertarse correctamente en los mercados laborales en el extranjero. Recuerdo un caso muy particular en la encuesta de un mexicano, creo que él estudió administración, no es cierto, no era administración de empresas, estudió algo relacionado con finanzas y terminó trabajando en Finlandia en un local preparando comida mexicana, ¿no? Entonces, de ese nivel, o sea, él tenía esa formación y acabó en el sector de servicios, ¿no? Con aplicado, o sea, totalmente desperdiciado, ¿no? Y ese es el problema, que es una relación perder-perder para ambos países, porque México está perdiendo un talento, un joven que puede contribuir al crecimiento del país, y pues Finlandia tampoco lo está aprovechando, ¿no? Porque tiene cierta formación, ciertas cualificaciones, y está laborando en una actividad que no se corresponde para nada con su formación.
Digamos que esto sería, en cierta forma, la explicación de la relación que existe entre economía del conocimiento y los flujos migratorios.
Exactamente. Porque ahora lo que hemos visto nosotros, como has visto, el patrón migratorio cambia, ¿no? A lo largo del tiempo ha cambiado.
Sí.
Entonces, en este momento, desde los años 80 más o menos, si bien no son nuevos los migrantes altamente calificados, en este momento son masivos. Entonces, claro, uno tiene, o sea, lo que hicimos es, bueno, porque son masivos, ¿no? Entonces, claro, es que estamos en la llamada economía del conocimiento, y lo que requiere esa economía del conocimiento son altas cantidades de profesionistas que están sobre todo enfocados a lo que decíamos, ¿no? Ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología, porque eso es lo que da, digamos, las innovaciones, las transformaciones tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que tienen los países desarrollados, porque dicen, bueno, ¿por qué se van? Una es la explicación que dice Huberto, que tiene toda la razón, es decir, los países subdesarrollados, no solamente México, en general, los países subdesarrollados envían, o sea, los migrantes se van no porque ellos quieran, sino que en realidad porque no tienen condiciones, y entonces se van. Entonces, por un lado tenemos que los países subdesarrollados subsidian de alguna manera a los desarrollados a través de su fuerza de trabajo, no por culpa de ellos, por culpa de los pobres países que no hacen lo que tienen que hacer para absorberlos, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, sí, es una de las cuestiones que nosotros tenemos como muy claro, porque es la economía del conocimiento. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? Los países tienen justamente que entrar a la economía del conocimiento. Pero ¿cómo entran a la economía del conocimiento? A través de la educación. Es decir, hay que hacer un esfuerzo educativo impresionante, porque tenemos el ejemplo más importante, que fue Corea del Sur. O sea, Corea del Sur en los años 70 estaba por debajo de México. Había hecho sustitución de importaciones y en realidad estaba por debajo de México. Cuando viene este cambio, ellos no entraron en el neoliberalismo. Lo que hicieron, a ver, nosotros vamos a enfocarnos a dar calificación a la fuerza de trabajo, vamos a incorporarlos a la educación todos, o sea, realmente hubo un esfuerzo impresionante. Una cosa importantísima, si pueden venir crisis de todos lados, pero la educación se mantiene al nivel que queremos. Mandaron gente a educarse, a calificarse más bien, ¿no? Y dijeron, ahora te regresas, pero no forzado, sino porque aquí vas a tener un montón de industrias que te van a captar. Y entonces, claro, ¿dónde se quedó Corea del Sur? Por supuesto, es uno de los tigrillos, ¿no? O sea,
es
uno de los grandes cambios, ¿no? Entonces, que esa relación de subdesarrollo-desarrollo, que yo estoy de acuerdo con la teoría de la dependencia en ese sentido, pero sí hay forma realmente de romper con esa estructura.
Salvarla.
Y esa estructura depende de que los países sean deliberadamente dispuestos a desarrollar a los países.
Bueno, es esta una razón por la cual se habla del patrón migratorio de trabajadores altamente calificados. ¿Es esto lo que ustedes tratan de establecer? Un patrón.
Claro, porque nosotros lo que hemos podido ver es que cada crisis, o sea, hay un patrón de acumulación, digamos. Viene la crisis, entonces cambia el patrón de acumulación. Pero a este patrón de acumulación se vincula, porque hay una serie de cambios importantes en los mercados laborales, y los mercados laborales tienen exigencias que internamente no se satisfacen. Y entonces hay un patrón migratorio que satisface a los mercados laborales internacionales. Esa es la situación,
sí,
lo que nosotros planteamos como patrón migratorio. Entonces, claro, desde los 30 que vino esta tremenda crisis, hubo un patrón migratorio correspondiente al patrón de acumulación, que tuvo que ver con el fordismo, con el keynesianismo, con todo ese tipo de cosas, y los migrantes, los trabajadores, respondieron a ese patrón migratorio. Uh-huh. A partir del 80, la nueva crisis, porque claro, las crisis son las que marcan el punto de inflexión.
Claro.
A la crisis de los 80 empieza ese patrón migratorio, muy importante, porque la economía del conocimiento se dispara de una manera impresionante. Lo estamos viviendo, ¿no? Cada momento de nuestra vida ahora son transformaciones, innovaciones tecnológicas, digitales, etcétera. Pero además, esos países tienen un problema importante, que es el envejecimiento de sus poblaciones. Por lo tanto, tienen problemas muy grandes, es decir, población económicamente activa no se reproduce en la medida de lo necesario. Se han intentado muchas cosas como elevar la productividad, pero no da resultado. O elevarla, nosotros lo hemos visto, en los años, o sea, que se retrase la jubilación y elevar los años, que tampoco, porque la gente, por supuesto, son luchas obreras, eso no es una cuestión de los trabajadores, cuestión de los empresarios, ¿no? Entonces, claro, la clave para que ellos puedan seguir desarrollando sus proyectos es a través de la migración y la migración calificada. Entonces, por un lado, tenemos un patrón altamente de migración altamente calificada, es un patrón muy selectivo. Pero eso no quiere decir que solamente tienen eso, que como decía muy bien Huberto, es importantísimo, porque en realidad a nivel de la OCDE todos los países reciben migrantes calificados de todos lados, o sea, es impresionante. Pero al mismo tiempo necesitan migrantes a niveles de, porque eso mismo da lugar a muchos empleos. Entonces, claro, ellos no solamente necesitan los muy calificados, sino que necesitan otro tipo de población trabajadora, que se baja a nivel de técnico, que se baja a otros niveles, y por lo tanto también los tienen. Entonces, claro, al mismo tiempo que vimos esta migración impresionante calificada, vimos en ese patrón migratorio los indocumentados, que si bien no son nuevos tampoco, porque en la historia migratoria se han dado muchos, la masividad de la migración indocumentada, por supuesto, uh-huh, se da en estos mismos momentos. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo te explicas eso? Porque en realidad la migración tiene una funcionalidad que es muy importante: el costo unitario laboral menor. Entonces, claro, siempre los migrantes tienen un costo menor. Uh-huh. Esa es la funcionalidad. Si tuvieran que pagar lo mismo, pues en realidad se lo pensaban, ¿no? Pero como siempre está por debajo ese costo laboral unitario, entonces, por supuesto, son altamente competitivos además. Y, por supuesto, están... Y esa es la otra parte. No solamente es esa. Entonces, claro, cuando vienen las crisis, ¿a quién echan? ¿A quién deportan? A los migrantes indocumentados. Porque los mantienen en el limbo jurídico, no les dan documentos y, por lo tanto, vámonos para afuera. O los trabajadores altamente calificados, es más difícil que los deporten, pero de todas maneras tienen programas temporales que están 3 años, 6 años, y a los 6 años vámonos. Y luego porque de esa forma no generan antigüedad, no sí, generan claro, ninguna de esas cosas que uh-huh, son muy importantes, digamos, uh-huh, dentro de la ley laboral, ¿no?
Ah, sí, de la ley capitalista, ¿no?
Claro, sí, exactamente, ahí está.
Sí, muy bien. Bueno, pues estamos en este momento en nuestro programa de Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestros interesantísimos invitados sobre la calificación y empleo de los migrantes mexicanos en los mercados de trabajo internacionales. Hablamos de la doctora Ana María Aragonés Castañer y del doctor Huberto Salgado Nieto. Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos ya aquí una primera pregunta de don Jorge Morán. Muchas gracias. Y dice, felicito a los invitados. Por supuesto, gracias. Son de felicitación. Y pregunta, ¿cuántos millones de mexicanos viven actualmente en Estados Unidos?
Muy bien, qué interesante pregunta de Jorge. Uh-huh. Actualmente en los Estados Unidos, una cifra aproximada de mexicanos es alrededor de entre 11 y 12 millones, más o menos, que forman parte de lo que en Estados Unidos le han denominado la comunidad hispana, que en total o alrededor, digamos, de esta comunidad hispana son de 35 millones y se están convirtiendo principalmente en la minoría más representativa, superando a las comunidades afroamericanas, ¿no? Ahora en los Estados Unidos, ajá, de acuerdo a su participación, y tienen, digamos, esa pues importante aportación a la economía. ¿No? Entonces, y bueno, si hablamos de mexicanos indocumentados, pues se ubican entre 5 y 6 millones, ¿no? Aproximadamente.
¿Cuántos indocumentados viven en Estados Unidos? Pregunta.
Exactamente, viven aproximadamente mexicanos entre 5 y 6 millones, aproximadamente. Las últimas cifras del Pew Hispanic Center hablaban de una cifra cercana a los 10 millones, entre 10 11 millones de indocumentados en total en Estados
Unidos.
Qué
barbaridad, ¿no? Bueno.
Que es una fuerza de trabajo, como ya comentó, sí, de manera muy clara la doctora Aragonés, que pues es muy fácil desprenderse de ellos, ¿no? En cuanto hacen alguna situación que no le guste al contratista, pues los deportan, ¿no? Entonces son es la fuerza de trabajo más vulnerable.
Más vulnerable, sí. Dice, ¿qué pasaría si deportaran a los indocumentados mexicanos?
Pues mira, justamente, qué buena pregunta. Sí. Estábamos en Estados Unidos cuando estuvimos trabajando con la Fulbright, y entonces ahí hubo una, digamos, como un panel que venía de Bush, justamente, hijo de Bush, hijo. Y entonces lo que señalaba es que ellos querían hacer, o sea, Bush hijo quería hacer una reforma migratoria. O sea, en realidad estuvo muy a punto de hacerla, pero después pasó todo lo que pasó. Entonces ella estaba justamente en el panel que era la portavoz de Bush. Y entonces le preguntó uno qué pasaría si se iban los indocumentados, si no estaban los indocumentados. Y dijo, se paralizaría Estados Unidos. Así que es mejor que no pensemos en eso. O sea, efectivamente, porque ¿en dónde están colocados? En los sectores más importantes, en construcción, en agricultura. En la agricultura son prácticamente todos son trabajadores indocumentados y mexicanos. Nadie quiere ahí porque las condiciones del campo en Estados Unidos son terribles. O sea, no les dejan sindicalizarse, es un problema grandísimo, no les dan agua, las condiciones son malísimas.
Malísimas, viven.
Y luego, pero fíjate que hay una cosa importante que yo creo que vale la pena en este momento decirlo, que Estados Unidos justamente por ahí de los 90 o de los 2000, justamente fue el líder de la agroexportación alimentaria. Entonces, claro, por eso es que los migrantes se devastó con el Tratado de Libre Comercio, se devastó México en el campo y todos estos campesinos se fueron. Entonces, curiosamente, nosotros recibimos lo que nuestros campesinos están cultivando, digamos, ahí trabajando, ¿no? Pero la otra cosa que era muy importante, ahí son indocumentados la mayoría, pero la otra cosa que es el sector muy importante es el sector de las industrias polleras, las industrias del pavo, de la carne, es en donde encuentras justamente a todos los indocumentados, no solamente mexicanos, sino centroamericanos, muchos. Entonces, claro, son también, es una de las industrias considerada lo más, digamos, riesgosa, porque es una cosa verdaderamente importante, en condiciones pues, verdaderamente terribles, ¿no? Entonces, ese es. Entonces, claro, se quiten en esos sectores que son centrales, que se quiten los indocumentados, pues claro, se cae Estados Unidos, eso es la verdad.
Es cierto. Antes de leerles muchas preguntas que ya llegaron, bueno, yo les quiero preguntar algo. ¿Cuáles son, digamos, propiamente las necesidades de los mercados de trabajo internacionales en estos momentos. Es decir, ¿qué esperan de los trabajadores de otras latitudes y por qué? A ver si se puede esto sintetizar un poco. Sí, sé que es una pregunta muy,
sí,
muy
amplia. Sí, es una pregunta bastante amplia, pero bueno. Retomando lo que ya señalaba la doctora Ana María Aragonés, que ha desarrollado un marco teórico a lo largo de su trayectoria, donde se vincula esta articulación entre los patrones de acumulación que van definiendo el tipo de, digamos, de necesidades del mercado laboral, uh-huh, y cómo los patrones migratorios se van acotando, se van ajustando, ¿no?, a ese, uh-huh, tipo de patrones, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 90s, que se dio el boom de la migración indocumentada, se pudo ver, por ejemplo, que a inicios de la década se dio una crisis, una recesión económica, y Alan Greenspan comienza a bajar las tasas de interés, ¿no? Baja la tasa de interés, casi a cero, ¿no?, de la Reserva Federal. Y entonces comienzan a darse como un impulso económico fuerte en los Estados Unidos, ¿no? Pero centralmente el sector inmobiliario de la construcción, ¿no?
Sí.
Entonces comienza a crecer el sector inmobiliario, se da la burbuja inmobiliaria, y muchos migrantes que tenían antes, ¿no? Antes se identificaba a los migrantes solamente como trabajadores del agrícolas. Campo, agrícolas. Ahora ya se comienzan a ver nuevos perfiles de migrantes que son muy demandados, por ejemplo, en el sector de la construcción, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una mano de obra, como ya decía la doctora Aragonés, que les permite ahorrar costos laborales.
Sí.
Además de que son muy cotizados precisamente, uh-huh, por el talento que tienen nuestros trabajadores de la construcción acá en México. Simplemente para doblar una varilla, ¿no? Uh-huh. Acá en México utilizan un fierrito y le dan vuelta y logran hacer los dobleces de las varillas para hacer los cimientos de un edificio, de una casa, perdón. En Estados Unidos el trabajador es más dependiente de la maquinaria y la tecnología, porque requieren toda una máquina enorme donde van metiendo la varilla y van haciendo dobleces. Es decir, es un trabajador más caro, ¿no?, comparado con el trabajador mexicano. Entonces, este sector de la construcción, que creció de manera impresionante en la década de los 90, pues generó una mayor atracción de este tipo de trabajadores y fue definiendo lo que después ocurrió, ¿no?, en la crisis inmobiliaria, ¿no?, de 2007 y 2008, y es a partir de ese punto que comienza a rearticularse el patrón de acumulación, pero orientado hacia el estímulo de la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, prácticamente todas las economías a nivel global consideraron que el desarrollo de innovaciones tecnológicas, uh-huh, les iba a permitir recuperarse de la crisis y mantener un crecimiento sostenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las economías desarrolladas se volcaron hacia estas economías del conocimiento, desarrollando y especializándose en ciertas áreas, y que ahora, tras la crisis por la pandemia, ¿no?, lo que se pudo observar es que esos avances tecnológicos se aceleraron también. Es decir, hubo todavía un mayor interés por generar cuestiones de comunicación a distancia, trabajo a distancia, uh-huh, estas tecnologías de robótica, de por ejemplo, de nubes de datos, la inteligencia artificial. Todo esto detonó de manera muy importante durante la pandemia por COVID, precisamente porque se articuló para el sistema productivo. Y entonces, pues ahora, se está realizando esta alta demanda de estos perfiles, ¿no?, con, uh-huh, estas cualificaciones, y que puedan responder a las necesidades de esos mercados de trabajo. Básicamente eso es lo que definiría que en este momento tengamos esta alta demanda por este perfil, uh-huh, de trabajadores.
Qué buena explicación, muchas gracias. Bien, ahora el señor Enrique Solís felicita a los invitados.
Muchas gracias.
Y dice, en Estados Unidos hay empresas que prefieren laborar con trabajadores de origen mexicano debido al rendimiento que estos tienen al trabajar. Muestra de ello son las agencias reclutadoras mexicanas. Reclutadoras
sí,
mexicanas.
Sí, sí.
Pues es una...
Es que sí, por ejemplo, si nosotros hicimos una investigación justamente después de la crisis, queríamos saber qué era lo que pasaba. Uh-huh. Estuvimos en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Entonces, entrevistando, por ejemplo, a todos estos granjeros que contrataban a los migrantes, ¿no? A ver qué era, por qué los tenían. Entonces ellos nos decían, nosotros estamos encantados con los mexicanos. porque los afroamericanos no llegan el lunes, no trabajan igual. Es que claro, los otros mexicanos, como son indocumentados, pues por supuesto tenían, son además muy buenos, porque además en el campo, por ejemplo, tienes que tener una habilidad muy grande, son muy calificados. Por ejemplo, hay cuestiones, porque una de las cosas que dicen es que por ese trabajo no hay la capitalización o la maquinación,
maquinización,
¿no? No es cierto, es que hay muchos de los sectores que no se pueden maquinizar. Por ejemplo, la fresa, el tomate, etcétera, necesitan la mano de obra, y la misma situación necesitan en, por ejemplo, cuando los pollos en la industria pollera, por ejemplo, quitar los huesos, ¿no? Intentaron hacerlo con máquina en Alemania, un desastre. Entonces se desbarata. Entonces por eso necesitan la mano de obra. Pero claro, el problema es que los pobres son indocumentados, pero ellos los prefieren, efectivamente, en todos los sectores. Porque claro, son buenísimos, lo que decía Huberto. O sea, en realidad tienen una calificación verdaderamente impresionante, no solamente en la construcción, sino en todos los sectores en donde están, ¿no? O sea, son muy importantes.
Bien, otra pregunta. Okay. Óscar López felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Gracias, señor Óscar. Dice, ¿qué porcentaje de mujeres en relación a los hombres son migrantes?
Ah, pues ahora precisamente es bien interesante. Los porcentajes son mitad y mitad. O sea, hay una feminización de la migración. Ahora hay una colega nuestra muy interesante que se llama Ofelia Gu, que justamente empezó a hablar de este problema que se estaba viendo. Es decir, al principio como que las mujeres iban como esposas, como hijas, como hermanas, ¿no? Entonces siempre iban en ese sentido, ¿no? Como parte de la familia. En ese momento, ¿no? Ella notó efectivamente, y ahí se habló, empezó a hablar de la feminización de la migración. Sí, la mujer ahora sale como jefa, o sea, no sale ni por su papá, ni por su hermano, no, ella sale. Entonces, más o menos lo que dice Naciones Unidas, la feminización llega 50-50. O sea, es muy, muy impactante lo que está pasando con las mujeres.
Bien. Areli Gómez también nos felicita, fíjense, al equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, y pregunta, ¿qué actividad laboral es la principal para los migrantes mexicanos en el extranjero?
Pues lo que decíamos, o sea, en realidad cubren todos los sectores, porque no solamente son los sectores de estas industrias de agrícolas, la industria pollera, sino además sectores de servicios que son muy importantes.
Sobre todo, ¿verdad?
Muy importantes, porque en realidad ellos sí hacen muchísimo a nivel de los sectores de servicios, pero además están a nivel altamente calificados, son profesores, son realmente innovadores. O sea, cuando hablaba Huberto de lo que hacen los migrantes, por ejemplo, hay un migrante que se llama, se me fue ahorita.
Max Ortiz.
Sí, exactamente.
El doctor Max Ortiz
en
Suecia.
Max Ortiz, ¿no? Que está en Suecia. Y entonces él es un pero tremendamente calificado y está en la cuestión de computación. Entonces están haciendo, digamos, prótesis para mano, que ya está muy, yo lo vi cómo estaba trabajando, pero además ahora que tenga sensibilidad las prótesis. O sea, una cosa impresionante.
Oh, sí.
Ahí está Max Ortiz, y lo invitan a todos lados, en Japón, a todos lados. O sea, es una gente verdaderamente impresionante. Es impresionante.
Un verdadero inventor.
Totalmente. Uh-huh. Pero claro, tiene todos los recursos. O sea, bueno, está en Suecia y tiene, pues, en Chalmers, que es una universidad prácticamente tecnológica, y pues claro que ahí tiene todos los recursos,
bien,
¿no?
Bueno.
Pero sí, es una pena, porque cuando hablamos justamente de esa diáspora, ¿no?, de por qué se van, en realidad sí habría que hacer una política totalmente deliberada de atracción, es decir, de absorción de la fuerza de trabajo. ¿Cómo es? O sea, que es una política integral. No solamente es de educación, sino además, pues eso, industrial, etcétera, ¿no? Sí, sí. En eso hay que hacer para poder absorberlo. O sea, lo que decía Huberto, ¿no? En realidad, seguimos siendo maquiladores.
Exacto.
Y eso no desarrolla al país. No lo desarrolla.
No, pues no.
Tenemos que cambiar. y hacer una política industrial nacional
propia,
soberana, exacta. Y ahí están nuestros, todos nuestros grandes profesionistas que están, por supuesto, en la necesidad de hacer innovaciones y están deseosos de poderlo hacer.
De ahí la necesidad de una política industrial, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
De una verdadera política industrial.
Exactamente, exactamente.
Muy bien. Don Manuel Suárez, bueno, perdónenme que lo diga.
Manuel Suárez.
Sí, nos felicita a nosotros el equipo de Momento Económico. Gracias, señor Suárez. Bien, actualmente dice México cuenta con 10 millones de migrantes ocupando el segundo lugar con mayores diásporas después de la India. ¿Cuál es la razón principal de este hecho?
Pues bueno, yo creo que ahí tendríamos que retomar esto que ya señalaba la doctora Ana María Aragón, es la falta de una política industrial, es decir, que se retome, digamos, aprovechando la coyuntura, ¿no?, en el cambio de gobierno. Yo creo que es un momento ideal para buscar promover, ¿no?, un tipo de política económica donde el Estado sea el eje central, que defina hacia dónde se va a mover, digamos, el sector industrial del país, ¿no? La doctora Aragonés citaba claramente un caso de éxito que es Corea del Sur, donde el Estado tomó esa, digamos, esa batuta, ¿no? O sea, claramente definió hacia dónde se iba a dirigir la política industrial del país. Incluso empresas tecnológicas como lo es hoy en día Samsung, ¿no? Samsung era una empresa importadora, era, ni siquiera se dedicaba a cuestiones tecnológicas en un inicio, ¿no? Ahora es todo un conglomerado de empresas que aportan cuestiones tecnológicas, pero en sus inicios Samsung desarrollaba, otro tipo de actividades. El Estado dio financiamiento, ¿no?, hacia el sector privado, se dio un efecto de crowding in, para generar específicamente inversiones en sectores estratégicos, ¿no? Comenzaron con componentes electrónicos, ¿no?
Sí.
Y de ahí fueron desarrollando otro tipo de componentes asociados a las tecnologías. Y y de ahí en adelante, pues se fue delimitando como una estrategia de política económica, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado invirtieron, ¿no?, en toda esta parte de estas industrias tecnológicas, o sea, buscaron financiar y consolidar estas industrias tecnológicas, y a la par comenzaron a consolidar un sistema educativo de alto nivel, es decir, mandaron a calificar a su población fuera de su país para que regresaran en instituciones donde se diera, esta transferencia de conocimiento, ¿no? Caso interesante, por ejemplo, también con China, ¿no? China también es otro caso muy interesante que también forma parte de los países que más migración calificada pierde, pero China está tomando medidas muy claras, es decir, está aproximándose a estos científicos chinos que están fuera, esta diáspora calificada china que está fuera, y les están ofreciendo empleos en China, que incluso les ofrecen salarios por encima de lo del mercado laboral, con el objetivo de que retornen y apliquen los conocimientos en sus instituciones educativas, que cada vez están tomando más y más peso, ¿no?, en términos académicos. Y de ciencia y tecnología, China ya es un gigante de la tecnología, me parece que ya ha superado a los Estados Unidos.
Definitivamente,
¿no?
Sí. Bien, don Jorge Morán dice, soy docente. Hablando francamente, la educación en México está muy mal. Pregunto, con este nivel educativo tan pobre de primaria a universidad, ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo y con la expulsión de mexicanos capaces o desesperados hacia el mundo?
Pues yo pienso que efectivamente hay una situación, digamos, crítica, es una situación educativa que siempre hemos criticado, padecido y demás, ¿no? Ahora hay una posibilidad, yo creo que la nueva presidenta, que es una académica, es una científica, me da la impresión, además, ahora ha cambiado el CONACYT y luego está haciendo una secretaría, y me da la impresión que ahí se va a hacer muchísimo, ¿no? Ojalá que me parece que sí, yo creo que por ahí en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que hacer un cambio muy importante, muy profundo, que, o sea, yo creo que tenemos el modelo finlandés, por ejemplo, que es muy importante y que hizo cambios verdaderamente impresionantes, que desarrolló el país, porque era un país que estaba siempre con el problema de las guerras, es un país que está siempre como en el gozne, ¿no? O sea, pero la educación la cambió totalmente. Entonces yo creo que hay muchos modelos que se pueden aplicar, mexicanos también. O sea, yo creo que hay una posibilidad, hay una necesidad imperiosa de hacer esos cambios.
Así es. Bueno, mira, aquí yo llego a un punto. El aspecto muy importante también de su investigación es precisamente qué metodología utilizaron para conocer o saber que el migrante calificado de nuestro país ha llegado al lugar adecuado, de acuerdo con su formación. Esto me parece que es muy importante. Sí, es que lo estaba esperando, es que son muchas las preguntas de fuera.
Sí,
pero
claro.
Este del patrón me parece fundamental.
Claro, claro, lo digo en términos muy rápidos para no, porque veo que llegan más y más preguntas. Bueno, la metodología fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un muestreo por Bola de Nieve, donde contactamos a los capítulos, aplicamos una encuesta por una plataforma digital, no voy a hacer comerciales, y a través de esta plataforma digital se fue distribuyendo en cada capítulo, ¿no?, de la Red Global MX, y bueno, a través de eso se dio la participación. Entonces lo que quisimos fue identificar perfiles de migrantes con altos niveles educativos. Digamos, la encuesta se limitó a eso, ¿no? Es decir, era una encuesta con aproximadamente unos 50 reactivos, más o menos, 50, 60 reactivos. Y entre ellos, pues bueno, lo que hacíamos era tratar de ir filtrando, ¿no? Que el enlace, ¿no?, que al momento de que se respondiera a la encuesta, pues solamente avanzaran en el resto de los reactivos pues las gentes o los migrantes que tenían altos niveles educativos. Y a partir de ahí quisimos analizar diversos aspectos. Hay preguntas asociadas con aspectos, digamos, socioeconómicos, aspectos de su pasado en México, cuáles fueron las motivaciones por las que se fueron. Básicamente fue porque aquí no encontraron trabajo, ¿no? También aspectos de sus estudios en el extranjero, ¿no? Porque también parte de las políticas migratorias en los países desarrollados, que sobre todo en Europa, principalmente, que están atravesando por procesos demográficos muy complejos de envejecimiento poblacional, se están llevando a cabo políticas migratorias de reclutamiento de estudiantes internacionales. De hecho, son los migrantes, les llaman como los más deseados, ¿no? Precisamente porque ya llevan varios años, ¿no? O sea, si llegan a hacer sus posgrados allá, ya llevan varios años adaptándose a la cultura del país, a las situaciones,
los idiomas,
toda esta situación. Los están formando en instituciones de prestigio, y que pues salen egresados y listos para poder ocupar trabajos, precisamente porque es el sector que viene en crecimiento, ¿no? El sector de los STEAM, ¿no? Entonces, y si ellos internamente no tienen la oferta laboral suficiente para cubrir esas plazas STEAM, pues se vuelven en lo más deseado. De hecho, hay programas para capturar estudiantes del extranjero, ¿no? Y no solamente en Europa, también activamente, o sea, lo podemos ver, o sea, incluso hay anuncios de estudia en Canadá, trabaja en Canadá, ¿no? Esta economía también activamente ha estado llevando a cabo políticas de reclutamiento, ¿no? Precisamente porque son, digamos, un capital muy valioso, ¿no? Dadas los perfiles y las formaciones que pueden tener.
Muy interesante, sí. Eso está muy bien. Bueno, pues hay otras llamadas aquí.
Muy bien.
De Esmeralda Arismendi, que felicita a nuestro equipo de Momento Económico, gracias, y pregunta: ¿qué tanto nos beneficia la inversión extranjera directa?
Ah, qué bien.
¿Y qué tanto nos ha beneficiado el T-MEC?
A ver, a mí me encantó esa pregunta.
Sí.
O sea, en realidad acaba de sacar la CEPAL un estudio sobre inversión extranjera directa en América Latina. Uh-huh. Entonces, hace todo un recorrido en todos los países, ¿no? Prácticamente todos los latinoamericanos. Entonces, concluye con una cosa que es muy triste, porque en realidad reciben mucha inversión extranjera directa. Los países, México recibe mucha. Sin embargo, ¿cuáles son las características fundamentales por las que se recibe esa inversión extranjera directa? Por el costo de la mano de obra, que es muy bajo, por los recursos y la falta de regulaciones. Es decir, hay una cantidad de elementos que tendrían que ser regulados y que se pasan por alto. La cosa de la contaminación, la cuestión de dejar toda la inversión extranjera, digamos, todas las cosas de tecnología que se queden. Prácticamente esas no regulaciones están afectando justamente al trabajador, es decir, al costo del trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es justamente eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar esta idea de la inversión extranjera directa, que qué bueno que llega, sí, muy bien que llegue, pero ojo, llega por esas condiciones. De hecho, en los más o menos por ahí de los 80 empezó la, ¿te acuerdas que se hizo como una segmentación de la producción? Y entonces los países desarrollados decidieron fragmentar la producción y mandarlo a los países subdesarrollados. Entonces un país a una parte, otro país a otra, y esa. Bueno, esa cuestión que es lo que dio lugar realmente a las maquilas, porque ese fue el gravísimo problema. Entonces, claro, los países subdesarrollados, que en realidad solo enviaban recursos naturales y agricultura, en realidad, pues se pelearon. Race to the bottom, le llamaban, ¿no? O sea, es la carrera hacia abajo. El que, como se peleaban por las inversiones extranjeras directas a los países, entonces, pues, mientras menos daba para el trabajador, más favorecía la inversión extranjera directa. Y este ha sido el problema de nuestros países con la inversión extranjera directa. Sí. Por supuesto que la necesitamos, pero no que no vengan porque tenemos bajos costos de la fuerza de trabajo.
Es por lo que vienen, sí.
Por lo que vienen. Entonces, claro, eso es lo que hay que cambiar. Decir, a ver, momento, pero claro, depende de tu propia política industrial, de tu propia política, ¿no? De desarrollo, finalmente, ¿no?
Es una tristeza. Pues bien, ahí también dice, ¿y qué tanto lo ha beneficiado el T-MEC?
Bueno, el T-MEC es el problema. Nosotros hemos considerado que el Telecán y el T-MEC son, digamos, como la consolidación del neoliberalismo. Es decir, hay un problema grandísimo. Todos estos tratados de libre comercio lo que han hecho es justamente consolidar el fenómeno del neoliberalismo. Eso es lo que hay que quitar. O sea, realmente ahora que viene la, ahora viene como una discusión con el T-MEC en el año 26, hay que hacer un cambio fundamental, porque el problema de estos, además, es que nosotros cualquier cosa que nos parezca mal, tenemos que ir a una, digamos, a una cuestión de controversias manejado por Estados Unidos. Pues ganamos. Porque además ellos tienen los abogados más impresionantes, entonces ponen las multas más impresionantes cada vez que quieres. Por ejemplo, lo que está pasando con el maíz transgénico, que es lo que estamos haciendo, tratar justamente de quitar esta cuestión de la comida mexicana, ¿no? Bueno, pues es una cosa terrible. Y son capaces de irse al centro de los conflictos, como tienen una cantidad impresionante de abogados, que no puedes con ellos, y te ponen unas multas de miedo. Eso es lo que hay que quitar. Eso es lo que hay que quitar. Entonces, sí, eso no me parece a mí que sea
correcto. Muy bien. Lisbeth Robledo, que también nos felicita, muchas gracias, dice: ¿qué país que no sea Estados Unidos puede ofrecerle a los mexicanos seguridad laboral?
¿Seguridad laboral? No, pues hay una cosa interesante, porque sí es cierto que hay esa funcionalidad de la migración, pero por ejemplo en los países nórdicos lo que hay es una cosa muy interesante, porque ahí todos los trabajadores, de donde vengan, tienen que tener el mismo salario. No hay diferencias. Vengas de donde vengas. Entonces, el salario que te corresponde aquí le corresponde al sueco, le corresponde al migrante. O sea, eso es muy interesante.
Qué lindo, sí.
Los nórdicos son realmente verdaderamente impresionantes, ¿no? Ellos además hay una dinámica innovadora y transformadora de innovaciones en los nórdicos que es impresionante. Además, pues tienen el estado de bienestar. Ellos, a pesar de que de pronto están ahí la derecha y la ultraderecha, como estos que se llaman los demócratas suecos, que son la ultraderecha, que es increíble que esté, digamos, que nunca han tenido participación en los parlamentos suecos, por ejemplo. Sin embargo, ahora están avanzando, porque ese es otro de los problemas que tenemos. O sea, el avance de la derecha y de la ultraderecha, a la que hay que atacar, bueno, ir en contra totalmente, ¿no?
Ay, Dios. Bueno, Don Ángel Castillo los felicita. Y dice, ¿qué desafíos tiene el migrante mexicano? Puta, de todo, ¿no?
Pues sí, pero es impresionante, o sea, es una, nosotros que los hemos entrevistado en todos los lugares, los hemos entrevistado en lo más alto, como en Suecia, por ejemplo, los hemos entrevistado en el campo, los hemos entrevistado en las polleras, o sea, en realidad es una gente extraordinaria, o sea, es una gente que estamos perdiendo, o sea, ojo, hay una cosa que es importante, no estamos en contra de la migración, o sea, la migración tiene que ser una opción. Pero no puede ser una migración forzada, porque tú no tienes, tu país no te da las condiciones para quedarte, y eso. Entonces, lo que estamos es en contra de esa migración forzada, porque los vuelve muy vulnerables, y eso lo aprovechan los empleadores de cualquier país del mundo. Sí. Ese es el problema, ¿no?
Así es. Bueno, los países desarrollados en un momento dado llegan a competir por nuestros migrantes altamente calificados.
Pues digamos, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad habíamos visto que hay una, empieza una competencia por los migrantes en el mundo, los migrantes calificados, evidentemente, porque claro, son, digamos, el recurso más importante uh-huh. en estos momentos. O sea, estamos hablando sociedades del conocimiento, economía del conocimiento, transformaciones verdaderamente impactantes, y son ellos los que tienen en sus manos la posibilidad, si uh-huh. tienen las herramientas necesarias, por supuesto, ¿no? O sea, hay una competencia por los talentos, lo cual les va a beneficiar, porque entonces, claro, cuando hay una competencia por un recurso, pues ese recurso sube, ¿no?
Eso es, se encarece.
Exactamente.
Sí, incluso después de la crisis, ¿no? Financiera 2007-2008, muchas economías desarrolladas comenzaron a cambiar sus políticas migratorias, ¿no? Por ejemplo, países que tradicionalmente reclutaban migrantes calificados como Canadá, pues bueno, utilizaban el sistema de puntos para hacer un proceso de migración más selectivo, ¿no? Es decir, yo necesito migrantes con estas características, incluso hasta los definen por regiones, ¿no? Tantos puntos para esta región, Quebec, tantos para Alberta, tantos para otros lugares, ¿no? De acuerdo a los perfiles y a las necesidades. Canadá, digamos, es un ejemplo clásico de estas políticas de reclutamiento. Pero a raíz de la crisis de 2007-2008, muchas economías europeas, incluso asiáticas como Japón, uh-huh. Generaron cambios en sus políticas migratorias para tratar de atraer más migrantes altamente calificados. Japón, que se destacaba por ser un poco cerrado, ¿no?, a la migración, en realidad no aceptaban uh-huh. tanto, o no es que no le guste los extranjeros a la población de Japón, ni mucho menos, sino que trataban de mantenerse un tanto cerrados, ¿no?, hacia el resto de, uh-huh. del mundo, que no ingresaran uh-huh. los trabajadores. Pero a partir de esta crisis, uh-huh. lo que se pudo ver fueron cambios impresionantes, bajo el argumento de que era muy bueno la entrada de migrantes altamente calificados, porque representaba una competencia amigable con los japoneses, los trabajadores japoneses, y que incluso te daban ciertas facilidades, como aparte de que te ibas con tu familia, además de llevar tu servicio, personal de servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, también le daban permisos para vivir en Japón a tu personal de servicio, ¿no? Y exentar impuestos por cierto periodo de años uh-huh. y algunas otras ventajas, ¿no? Pero esa era la idea.
Pues el tiempo se nos fue así como agua. Nada más, por último, tengo una llamada de Marcelo Alonso, que los felicita. Muchas y dice gracias. Y pregunta las preguntas del millón. ¿El nuevo gracias. Gobierno entrante hará un cambio en la política migratoria o qué se espera? Y si el T-MEC es un proyecto neoliberal, ¿Andrés Manuel López Obrador es neoliberal?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que considerar que la transformación planteada por Andrés Manuel López Obrador indudablemente no se hace en 6 años. O sea, se pusieron ciertos puntales que me parecieron que son importantes y quedan muchas otras cosas. Indudablemente, esto lo recibe pues de Salinas de Gortari. Ahí se firmó el primer tratado de libre comercio, que fue una verdadera cosa terrible. Pero y luego se firmó el T-MEC. Pero en realidad lo que hay que hacer ahora, por eso es importante la continuación, porque en realidad se han puesto una serie de elementos que me parecen importantes, de cambios, de transformación. Pues ha subido el salario mínimo, en fin, se han hecho una serie que no
hubo
vaya.
Cosas muy positivas.
Bueno, muy positivas, los programas sociales son muy importantes, etcétera. Se nos fue el tiempo.
Y se nos fue el tiempo y les agradezco en el alma, porque me encanta su programa con ustedes. Pero Muchísimas gracias, porque ha sido muy esclarecedor. Y a nuestros radioescuchas también por su atención, gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, fue una producción en realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, su coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.